Españoles olvidados con José Antonio Crespo Francés.
Buenos días, don Luis. Hablemos hoy de los españoles olvidados de Nördlingen. A principios del siglo XVII, la monarquía española seguía siendo una de las más poderosas del mundo. Pero el acoso de las potencias extranjeras y los problemas internos de España empezaban a poner en peligro todo lo conseguido en el siglo anterior. Los Habsburgo españoles actuaban aliados de sus parientes del Imperio Alemán, entidad compuesta por cientos de estados diferentes, en muchos de los cuales el poder del emperador era solo teórico. Uno de esos estados era Bohemia, y allí comenzó en 1618 lo que se conocería como la Guerra de los 30 Años, donde los protestantes se rebelaron contra Fernando de Habsburgo, futuro emperador, quien pidió ayuda a Felipe III, que envió a su mejor general, Ambrosio de Spínola, que se dirigió hacia el Palatinado y contra Bohemia, derrotando a los protestantes en Montaña Blanca junto a Praga. La situación se complicó en 1621, cuando España no renovó la tregua de los 12 años, firmada en 1609 con las Provincias Unidas de los Países Bajos. En 1624 se inició el sitio de Breda, que cayó al cabo de 9 meses. El contexto de la Guerra de los 30 años, suma de guerras, escenarios y causas religiosas, dinásticas, territoriales y comerciales, se produjo la incursión de Cristián IV de Dinamarca, derrotado rápidamente. Por su parte, Gustavo Adolfo de Suecia había revolucionado el arte de la guerra con su táctica ofensiva de gran potencia de fuego y movilidad que le llevó a la hegemonía en el norte. Tras su desembarco en el Báltico en 1630, no encontraba rival. En su campaña avanzó hacia el sur hasta la ocupación de Múnich. Cuando ya gobierna en España Felipe IV, envía a su hermano el cardenal infante Fernando a los Países Bajos con varios miles de soldados por el camino español, pero estaba acotado, por lo que tuvo que buscar un camino alternativo atravesando tierras protestantes. La batalla de Nördlingen fue decisiva. Del 5 al 6 de septiembre de 1634 se produce la victoria de las tropas imperiales de Matías Gala y las españolas sobre las suecas de Horn y Bernardo de Sajonia, lo que supuso el final del dominio sueco en el sur de Alemania y la entrada de Francia de Richelieu en la guerra. Los protestantes, minados por fuertes disensiones entre Horn y Sajonia, esperaban ganar la batalla a las tropas imperiales, a las que habían infravalorado, sin contar con que se habían entregado las fuerzas españolas del fallecido duque de Feria y ahora a cargo del marqués de Leganés, Diego Mejía. Venida desde la plaza fuerte milanesa por el paso de Estelvio y del que trataba de atravesar Alemania hacia los Países Bajos, donde el cardenal infante iba a suceder a la difunta gobernadora Isabel Clara Eugenia. El 8 de julio el infante cruzó el lago Como frente al castillo de Fuentes. El paso de montaña debía de hacerse en pequeños grupos, reuniéndose en Innsbruck, donde les esperaba el marqués de Leganés, quien reunía a las tropas españolas y alemanas. El 19 de agosto, desde Kufstein, el cardenal infante ya llevaba puesta la armadura. El 26 dejaban Múnich y el 30 realizaban 2 vadeos seguidos de los ríos Lech y Danubio. El 2 de septiembre llegan a las proximidades de Nördlingen, donde los tercios españoles e italianos se unieron a los imperiales que se disponían a enfrentarse al enemigo, suecos y alemanes protestantes. La mayor ventaja psicológica de los españoles fue el profundo desprecio que demostraban por ellos Weimar, quien bravuconeaba diciendo que le señalasen dónde se encontraban el infante con sus desarrapados y hambrientos españoles para almorzárselos y no dejar ni uno con vida. Destacan en el bando cático los tercios españoles de Martín de Idiáquez, de Gaspar de Toralto y del conde de Fuenclara, las tropas hispano-italianas de Gerardo Gambacorta y los imperiales de Piccolomini. Por los protestantes son los regimientos suecos y negros y amarillos los que tuvieron el peso de la batalla, que comenzó a las 5 de la mañana del 6, tras los reconocimientos previos realizados por el duque de Nochera, Francisco María Carafa, sobre las 2 de la madrugada, para delimitar posiciones suecas, lográndolo con éxito. Los protestantes atacan aquella misma noche. Aprovechando la sorpresa causada, intentan mover carros y cañones con el mayor sigilo para arrasar el campamento enemigo con la artillería, pero fracasan al atascarse en el barro. Por la mañana reinician el ataque, desbordando parcialmente las líneas católicas, pero buscan un objetivo primordial. Su plan era tomar la colina de Albruck mediante una rápida carga de caballería combinada con la acción de los mosqueteros y desde allí barrer con la artillería a las tropas católicas. Pero pincharon en hueso. Allí estaban los españoles. Aunque los suecos tomaron la iniciativa, fue la feroz defensa que los tercios realizaron en la colina rezando 15 cargas de los regimientos suecos durante 7 interminables horas, a golpe de pica, mosquete y arcabuz, lo que permitió la victoria. Aquí se decidió la batalla. Con el apoyo de las tropas de caballería italianas de Gambacorta, los tercios españoles rechazaron cada uno de los ataques hasta quedar destrozados los regimientos suecos. El combate fue enconadísimo. La infantería coaligada retrocedió hasta el pie de la colina, pero los tercios de Idiáquez y Toralto no se movieron ni un centímetro. La última carga será lanzada por las tropas suecas de más calidad que las alemanas, combinando la caballería con una gran potencia de fuego. Los españoles, muy castigados, optan por una estrategia improvisada e inaudita: lanzarse al suelo al momento de escuchar las detonaciones suecas para levantarse inmediatamente y realizar fuego a bocajarro contra los asaltantes. La descarga cerrada española frenaría el ataque en seco, sembrando la duda entre los combatientes. Idiáquez ordenó que nadie disparase hasta que él diera la orden. Les dejó acercarse y esperó a que se prepararan para disparar, y en ese momento mandó a tierra para que las descargas pasaran por encima, y con sangre fría así lo hicieron, sin tener bajas, para a continuación ponerse en pie y hacer fuego a quemarropa al enemigo a corta distancia, cuerpo a cuerpo. Ante esta indecisión sueca, los españoles, que habían mantenido una actitud defensiva, no pudieron contenerse, rompiendo la formación y contraatacando al grito de Santiago y cierra España, a riesgo de ser envueltos por la caballería protestante. Pero los suecos también han perdido la formación y el desastre protestante ya es total. Ante el miedo de que los católicos logren romper el centro y viendo cómo la caballería amenaza con envolverlos, el mariscal Horn decide retirarse. Las cargas fueron perdiendo convicción y la ladera fue quedando cubierta de muertos, hasta tal punto que ni un caballo y menos un hombre podían circular por aquel paraje. Aquella alfombra de cadáveres dificultó aún más los movimientos de las sucesivas oleadas suecas, un espectáculo que hace pequeño el combate de la colina de la Hamburguesa en Vietnam. El puesto de mando fue cañoneado y junto al cardenal Infante murió de un cañonazo el coronel Ayaso y Pedro Girón, hijo del duque de Osuna. Hubo españoles valerosos, de gran pericia, como los tenientes de campo Pedro de León, Juan de Padilla y Tiberio Brancacio. La caballería la mandaba Felipe de Espínola, sin olvidar al conde Juan de Cervellón con la artillería. Pero hay que ser justos y mencionar el orgullo de hombres que allí perdieron la vida, como el coronel Bumser, que habiendo ocupado la colina pensó que se le iba a reemplazar por Idiáquez, perdiendo en la primera y arriesgada línea de vanguardia, por lo que se negó en redondo, aduciendo que llevaba sirviendo a los reyes de España 30 años y que tan español como los demás no toleraría sufrir tal pérdida de honra, y que solo si se le ordenaba el cardenal Infante retiraría su regimiento, pero que él permanecería en aquel lugar sin retirarse, pica en mano, como un soldado más entre las filas del tercio de Idiáquez. Finalmente se mantuvo la unidad tudesca en el puesto y el coronel con su regimiento entregaron allí su vida.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.